en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, aquí estamos con un día caluroso, un poquito demasiado, digamos, ¿no? Uno sale un poco con camisa manga larga y por más del aire del coche y se baja, en fin, vamos a ver qué pasa mañana y el domingo. Estamos con un invitado especial esta noche, que hacía rato que queríamos charlar con él, un par de veces lo hemos sacado al aire. Suelo replicar las notas que hace en Página 12 y lo sigo casi siempre, podría decir a diario, porque el periplo que está haciendo con la presentación de su libro Líbranos del Mal, que es la recopilación de todas las columnas que ha hecho Pablo Vera en el diario Página 12, y me quedé pensando el otro día, ¿por qué no llamarlo con esto que está sucediendo con el triple crimen de Florencio Varela? Porque cuando él hace un posteo en la red X sobre un artículo que había presentado no hace mucho, La doctrina Nixon no sirve contra los narcos, me puse a leer y le dije, ¿por qué no llamarlo? Porque en esta doble función que suele presentar Pablo Vera, con la presentación de su libro, desde el mismísimo momento que apareció Javier Milei, y también lo tuvimos aquí en la ciudad de Lobos, hablando sobre la economía, la historia de la economía, sobre ese verso que siempre digo yo, que quiso instalar mi ley de que hay que volver allá al 1800 y pico, y que la verdad que para quienes gustamos de un poco de la historia y de lo que sucede en el país a través de las inequívocas pretensiones de que todo lo pasado fue mejor, olvidándose de que cuando llegó el general Perón a la política argentina las cosas cambiaron. Él lo explica maravillosamente bien y por eso es que suelo replicar las páginas que él publica en Página 12, porque es una necesidad de que la sociedad argentina pueda ver el desarrollo crudo y real de lo que nos está pasando. Por eso que lo llamé hoy en esta doble función, triple función, digamos. Quiero charlar un poco sobre su libro, si no da el tiempo. Quiero charlar sobre lo que él piensa de la economía y cómo nos está yendo. Agregaré un punto más, qué piensa de la situación política bochornosa que estamos pasando en este momento. Y que tiene que ver un poco también con lo que sucede aquí en Lobos. Así que lo voy a saludar, lo voy a recibir con mucho gusto. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos interesados en saber que le cuente a la sociedad de acá, de Lobos, un poco cómo anda con su libro, que la verdad que da envidia ver tanta gente que lo escucha, ¿no? Tan atento.
Bueno, no, contento. Ya llevamos más de, creo que son 22 o 23 presentaciones, medio atípico para un libro, hacer tantas presentaciones, pero bueno, en realidad tampoco es un libro que por las características que tiene, yo digo que son libros que hay que militarlos, digamos, ¿no? Y lo más interesante probablemente de las charlas sea, o más que probablemente, seguramente es el debate que posteriormente se genera después que yo hago la presentación del libro, así que la verdad que contento, porque uno se enriquece cuando escucha a vecinos y vecinas de distintos lugares, ¿no? Desde el conurbano hasta lugares del interior de la provincia. Así que no, la verdad que muy muy contento en ese aspecto, porque uno se va enriqueciendo, va conociendo, va escuchando, ¿no? Y bueno, todo eso seguramente uno lo va aprovechando para ir mejorando, para ir perfilando mejor lo que uno va pensando.
Cuando uno ve por la fotografía, los videos, la composición del público, el público que lo sigue en las presentaciones de su libro, y algún debate que por ahí surge, que esto que aquello, ¿de qué le sirve a usted? ¿Cómo le sirve que la sociedad que está padeciendo esta situación en la que estamos viviendo replica incluso algunas enseñanzas de su libro?
En realidad uno siempre pretende o cree, digamos, representar o interpretar lo que le está pasando a la sociedad, ¿no? Pero a veces eso no necesariamente es así, digamos. Entonces, la bajada a tierra y el contacto físico, digamos, en el debate, a uno lo le permiten decir, bueno, que está eventualmente interpretando bien o que no exactamente es lo que la sociedad sobre determinado tema está viendo, así que a mí eso me sirve mucho, digamos, ¿no? Sobre todo porque yo creo mucho en esta cuestión de ida y vuelta, ¿no? Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, como es tan grande y es tan diversa, también me permite observar, digamos, interpretaciones que a veces son distintas, depende donde uno viva, y otras que no, que son muy comunes. Y particularmente una de las cosas que a mí me fue sorprendiendo en la presentación del libro tiene que ver con algo de lo que vos planteabas en la introducción, era la cuestión del narcotráfico, ¿no? Como yo lo tengo más asimilado en los grandes centros urbanos, y cuando yo abordo, como lo abordó en algunas columnas, el tema del narcotráfico o el tema del narcomenudeo, la penetración barrial, como el daño que eso genera en las sociedades, tal vez una de las sorpresas que yo fui teniendo es cómo también esa situación se daba en localidades no del conurbano, ¿no? Los que somos, como yo digo, bichos del conurbano, a veces tenemos una tendencia a conurbanizar la visión, ¿no? Entonces esta posibilidad de presentar el libro en los lugares a mí me permitió ver, bueno, que hay algunos temas que lamentablemente no son patrimonio del conurbano, sino que se van expandiendo en otros territorios.
Pablo, usted hace una descripción, ya que tocó el tema que yo le quería detener un poco más adelante de esto, del narcotráfico, cuando usted habla de la conformación prácticamente, digamos, de los lugares en donde está la penetración barrial, la penetración sectorizada e incluso hacia afuera de la frontera. ¿Cómo cree que está la situación hoy a través de lo que está pasando con esta chica? Y el rápido accionar, que le digo que me sorprendió, yo pensé que esto iba a empezar a dilatarse y todo lo demás, de la policía de la provincia de Buenos Aires, que intervino prácticamente en la resolución de ese caso.
En principio, digamos, me parece que una actuación, digamos, bastante prolija por lo que uno ve, ¿no? Prolija, digamos, con tarea seguramente de inteligencia, en coordinación con la policía peruana, lo cual a veces es complejo, digamos, ¿no? A veces este tipo de coordinación es muy difícil, así que en principio eso es me parece loable y hay que reivindicar. Yo lo que voy viendo, más allá del caso en concreto, ¿no? Pero que sí motivó una de las notas que planteaba vos, es que hay una consigna que me parece que sintetiza lo que yo vengo observando, es que el retroceso del Estado, el retroceso del Estado en el apoyo a la comunidad, o si querés, el retroceso de la sociedad civil en los territorios, es un centro, digamos, de barrio Sechiroto a Palermo, para llamarlo de alguna forma, para que avance el narcotráfico. Es decir, el retroceso del Estado permite el avance en narco. Claramente es así, digamos. Y eso es una cuestión que a mí me está preocupando y la vengo observando en reiterados lugares y en reiterados territorios, este retroceso del Estado. Tenemos un Estado Nacional que ha perseguido organizaciones de la comunidad, que ha desfinanciado programas que básicamente tenían que ver con el apoyo a clubes o actividades deportivas o algunas actividades vinculadas en el fomento educativo, bueno, todo lo que se debilita a la comunidad en el marco de sus las propias organizaciones que se va construyendo, que va construyendo la propia comunidad, sean organizaciones sociales, sean sociedades de fomento, sean sea la forma que se den, eso debilita, permite lo que te decía, el avance del narco, digamos, ¿no? Entonces el retroceso del Estado permite el avance del narco. Y esto hoy ya comienza a partir de la política del Estado Nacional a conformar, digamos, una situación altamente preocupante. La mirada que hay, lamentablemente, sobre esta temática, y por eso digo que la doctrina Nixon no resuelve el problema, es un paradigma que ya está, que se ha demostrado, digamos, a nivel no solo local, sino a nivel internacional, que ha fracasado, que es un paradigma de creer, digamos, que esto se resuelve atacando o atacando la oferta, digamos, ¿no? O sea, que básicamente la idea, ¿cuál sería? La idea sería, si nosotros aumentamos la cuestión de los decomisos, si nosotros profundizamos sobre la oferta, lo que se produciría sería una retracción de la oferta, por lo tanto una retracción de la oferta, mientras la demanda, el consumo se mantengan constante, produciría un aumento en el precio de la sustancia, ¿no? Esa fue la teoría de Nixon en los 70. La realidad es que eso no pasó. Aumentó la producción de sustancias y bajaron los precios. Por lo tanto, no es por ese lado. Centralmente es por una política clara de Estado, una política de Estado que se prolongue durante varios gobiernos, es decir, que sea patrimonio de varios gobiernos, de reducción de consumo, una política claramente que tenemos que provocar la reducción del consumo a partir de políticas educativas desde la más tierna infancia. Y concomitantemente con eso, una política que golpee donde los clanes criminales sienten el golpe, que básicamente a través del dinero, la rentabilidad que genera la organización narcocriminal. Ahora, si nosotros reducimos este problema, a esta problemática, a creer que vamos a resolver el tema del narcotráfico a partir de derrubar un búnker, ¿no? Que es una de las cuestiones que normalmente se plantean en los medios, entonces van los medios y ven cómo se derrumba un búnker, y creer que eso va a resolver el problema, la verdad que es una hipocresía absoluta. Cuando los medios se van, se apaga la tele, mientras exista demanda va a haber una oferta. ¿Por qué esta cuestión hay que verla como un mercado de sustancias prohibidas, un mercado criminal, pero que se maneja como con oferta y con demanda? Entonces, a mí me parece que hay una gran hipocresía y un gran despilfarro de recursos del Estado cuando, en vez de centralizarnos en política de reducción del consumo y atacar en serio a la organización criminal, lo que hacemos es estadística, deteniendo a consumidores centralmente y eventualmente algún tipo.
Usted sabe que en el cuarto poder ahora uno ha querido ampliar un poco la visión de lo que es el diario en sí, y he invitado a una profesional que fue seleccionada entre 30.000 aspirantes hace poco por la bicameral para llegar a la terna que definió el cargo de defensora nacional de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y me gustó el trabajo que estaba haciendo, y ella habla del abandono de la niñez, de la juventud y todo lo demás. Y cuando le comenté de que íbamos a charlar sobre esto, me envió una nota que seguramente la vamos a subir mañana, en donde prácticamente el Estado está abandonando a toda esta franja etaria de chicos, en el sentido de que se retira el Estado y no hay más ayuda. Y cuando usted habla, por ejemplo, sobre los clanes locales y después los clanes regionales y los clanes transnacionales, uno empieza a ver aquí en la ciudad de Lobos cómo muchas familias, algunas conocidas, empiezan a escribir al diario: veo en mi barrio que está pasando esto, sabemos que fulano, que mengano, ¿a dónde podemos ir? Porque no queremos equivocarnos. Y uno no sabe qué decir, porque si tenemos ahora un candidato, es decir, un diputado y que quiere ser un diputado nacional y todo lo demás, metido en este lío, entonces, ¿a quién hay que recurrir con esto? Usted ha sido director nacional de lucha contra el narcotráfico en la gestión de Marina Freire, ¿puede ser? cuando usted estaba en la llanera.
Así es.
¿Qué hace, por ejemplo, un vecino que quiere salvar a su hijo, a su sobrino, que ha caído en el narcotráfico? Que empiezan con el consumo, pero después, como no pueden hacerse cargo de adquirir la sustancia, empiezan a hacer los famosos soldaditos.
Primero, aunque parezca una cosa tonta, es abrazar, ¿no? Primero es abrazarlo. Entender, que es una persona que eventualmente tiene una adicción. También hay que aclarar que no todo el consumo es un consumo problemático, ¿no? Pero por supuesto que reducir el consumo implica darse una política para que tratar de evitar, las políticas de consumo que pueden llevar a cuestiones problemáticas. Primero, la contención familiar. Ahora, normalmente en estos casos la contención familiar no basta y hay que tratar de ir a apoyo en cuestiones de salud, centralmente. Hay que buscar, cómo discontinuar esa actividad. Es complejo, pero hay salida, no es que no hay salida. Yo creo que el problema comienza a agravarse cuando hay, lamentablemente, hay individuos que por X circunstancias comienzan a formar parte de los eslabones más débiles de la cadena criminal y comienzan a tener actividades vinculadas a narcotráfico, a narcomenudeo, básicamente porque son mucho más rentables que lo que sería el jornal en otra actividad, ¿no? Siempre pongo el ejemplo que muchas veces uno se entera que en el barrio hay una discusión entre un padre vinculado a los trabajos de construcción, que trabaja desde las 6 de la mañana con el hijo y probablemente el hijo, que sea un soldadito de un clan criminal, al final del día tiene un jornal más alto que el propio padre, que se deslomó laburando quizás 8, 10, 12 horas. Eso realmente es muy complejo y hay que tener una política multidisciplinaria para resolverlo. Ahora, en la medida que el Estado se retire y retire agencias del Estado de los territorios, esto lamentablemente lo que viene va a ser peor. Lo que viene va a ser que va a haber cada vez más personas que van a, entre comillas, vivir de la actividad narcocriminal, y vamos a tener una situación de control territorial, que es, a mí lo que particular más, no sé si lo que más me preocupa, pero una de las cosas más preocupantes que debería preocuparnos a todos, porque la primera parte, de la instalación del narcotráfico es la disputa del territorio. Hay tres etapas, una etapa que es la etapa de rapiña, que es lo que se conoce como una etapa de rapiña, donde el narco lo que hace es disputar, a partir de la violencia, disputar territorio con otro clan, otra banda. Después hay otra segunda etapa, que es una etapa, lo que se llama una etapa parasitaria, donde ya hay individuos o propias organizaciones de la comunidad que tienen una relación vitaminosa, vamos a llamarlos así, con las bandas o clanes criminales. Y después hay una tercera etapa, que obviamente es la más compleja, que es la etapa simbiótica en el territorio, donde no queda muy en claro dónde está el Estado o dónde no está el Estado, ¿no? Porque se ha producido una simbiosis entre el Estado y la organización criminal. Ahí normalmente hay complicidad de poderes políticos, poderes judiciales, poderes policiales, ¿no? Es la etapa más compleja, donde ya el tumor se ha instalado y ha generado metástasis, y eso normalmente es archi complejo salir de esa situación. Creo que hay que tratar de evitarlo, ¿no? Ahora, para evitarlo hay que tener una visión multidisciplinaria. La persona que se adicta no es un delincuente. La persona que se adicta es una persona que está enferma.
Es un enfermo, es verdad.
Desde ese lugar.
Uno que habla con referentes sociales que están cubriendo el rol que le pertenece prácticamente al Estado, con la alimentación de los chicos, los comedores, todo lo demás. A veces uno suele ver, suele leer, escuchar de que en algunos conceptos el territorio del referente narco en la zona a veces suele reemplazar al Estado, y eso es lo que causa una problemática más aguda, ¿no?
Exactamente, entonces
cuando pasan a reemplazar al Estado, que prácticamente abandona al que lo necesita, ahí se le hace más fácil a ellos, y una vez que está instalado, lo estamos viendo acá en Lobo, ¿no? Hay referentes sociales que dicen, ya no sabemos qué hacer, Alfredo, porque uno les habla, les enseña que hay que estudiar, que esto, que aquello, y ellos mantienen que lo hacen porque tienen que ayudar a la familia. Entonces, no tienen trabajo, no tengo esto, no tengo aquello, y la única que me queda es esto.
Lamentablemente es así, digamos, comienzan a verse, el retiro del Estado, el deterioro de la situación económica, social, por supuesto que coayudan a esto. Normalmente lo que se ve en el momento quizás más doloroso que tiene que tener una familia, cuando muere uno de sus familiares y hay que a veces resolver los gastos del sepelio, bueno, muchas veces las familias no lo pueden absorber porque en general son servicios costosos, digamos. Y ahí aparece el clan criminal que va a tener una actitud, entre comillas, solidaria, y lo que va haciendo es se va metiendo en la vida de la comunidad.
Sí, la verdad.
Entonces, cuando a veces falta la luz para la canchita o falta tal para
a eso iba. De que algún conglomerado de deportivos, de los chicos que hacen falta, o la camiseta, que esto, que aquello, y cuando quieren acordar, por ahí lo tenemos en las comisiones de los clubes, e incluso en algunos casos gerenciando el club, ¿no? Y
el narco necesita el territorio, porque los lugares de territorio básicamente son lugares de almacenamiento y distribución. Entonces necesita tener un lugar donde puedan almacenar las sustancias, donde eventualmente generen una estrategia de distribución. Entonces hay que tener control territorial, ¿no? Tiene que ser, digamos, una comunidad que de alguna forma esté dependiente del clan familiar, del clan narco, para que todos de alguna forma tengan actitudes de apoyo a la actividad narcocriminal. Entonces eso es una cuestión normalmente de ida y vuelta, ¿no? Previamente hubo un apoyo económico del clan criminal y bueno, de alguna forma comprometen a la comunidad en su protección, entonces bueno, la situación ahí se complejiza. No porque el consumo esté vinculado a los sectores más humildes, porque esa es otra de las cuestiones que hay que...
Eso es algo que sucede, yo lo veo acá... cada fin de semana en Lobos, uno está entre el negrito de la gorrita que toca aquello, que parece que está todo mal, pero sin embargo, por ahí vemos pasar un coche de última generación con un montón de pibes que parece que para ellos, yo lo decía creo que en una nota ayer, para el que realmente puede, lo toma como una travesura de la edad. Y si hay que hacer una rehabilitación, pueden pagar la rehabilitación del hijo, claro, del sobrino, pero para la parte más baja de la sociedad no lo puede hacer, el Estado lo abandonó y entonces ahí genera los problemas. ¿Qué cree que falló usted con el caso de las chicas estas en Loma de Zamora? Que prácticamente es todo, a mi entender, mi humilde entender, yo creo que ahí falló todo el tejido social, ¿no? Familiar, la vida de las chicas, y un poco de la desgracia de haber estado en el lugar equivocado, en fin, pero me asusta.
Sí, debe haber infinidad de mecanismos que tienen que haber fallado, de mecanismos estatales o con mecanismos familiares, pero efectivamente es como decís vos, digamos, esta cuestión de ver, digamos, la cuestión del consumo de los consumidores en los sectores más populares o más humildes, realmente es un nivel de hipocresía enorme. Porque en Argentina, como a nivel mundial, más allá que el consumo de sustancias prohibidas es una cuestión transversal que cruza toda la sociedad, se sostiene centralmente por los consumos de las clases medias o clases medias altas, ¿no? Esto está fuera de la discusión, digamos. Lo que pasa es que, bueno, en muchísimos casos es difícil que se quiera aceptar, digamos, esta cuestión. Y lo que mostramos entonces es, por eso insisto, es que combatimos, entre comillas, esto de combatimos al narco cuando derribamos un búnker.
Claro.
¿No? Esta tontería absoluta de pensar que no se va a vender más marihuana, cocaína o la sustancia que sea porque se lo robó un búnker. La verdad es que es una tontería absoluta, pero bueno, eso es efectista, lo muestra la tele, entonces pensamos que eso va a resolver el problema, y la verdad que el problema es bastante más profundo. Entonces yo insisto, hay que construir una política multidisciplinaria, y es central el tema de la reducción del consumo. Argentina dejó de ser un país de tránsito solamente, hoy lamentablemente ya hace un tiempito, es un país de tránsito y es un país de consumo.
Asustan las cantidades, Pablo. Yo cuando escuchaba ayer, creo, de que en un barrio prácticamente, y que se encuentran las pibas entre 15 y 17, no sé cuántos años tenía la mayor, el noviecito que se encuentran, dicen, con 400 kilos de droga, cuando usted habrá estado en el 2020, yo creo, en la dirección de lucha contra el narcotráfico, esos valores casi no se escuchaban. Y hoy hablar de que en un barrio, por ejemplo, se están manejando, 6, 7 kilos por semana de mercadería, y para los pibes es tan normal conocer incluso lo que vale el gramo, ¿cómo se sigue con eso por adelante?
No, está claro que en el camino en el cual vamos, no vamos a tener salida. La situación, lamentablemente, se va a agravar. Esto ha fracasado, insisto, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Te voy a poner un ejemplo para que se vea claramente, o tratar de hacer claro lo que digo, insisto, con el tema de los buques. Probablemente la frontera más controlada, seguramente la frontera más controlada a nivel mundial, desde tierra, desde satélites, aviones, drones, es la frontera de México-Estados Unidos, ¿no? Es la frontera más custodiada, con una larga historia de disputa. Ahora, sin embargo, con toda esa tecnología, en la primera potencia mundial, no se logra evitar que del lado norteamericano pasen dólares y armas, y del lado mexicano pase cocaína, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, si el país más poderoso del mundo, con toda su tecnología, no puede resolver este problema, porque cuando vos ves, cuando hacen un procedimiento y ves las armas que tienen los carteles mexicanos, y yo te diría que más del 90% son armas de origen norteamericano, y se paga con dólares, digamos, la cocaína. Entonces, de un lado pasan armas y dinero, y del otro lado pasa cocaína. Entonces, si ellos no pueden resolverlo, ¿cómo nosotros creemos en un país de las características de Argentina que esto se va a resolver destruyendo un búnker, o que esto es un problema de policial? Es realmente una torpeza absoluta. Vamos a poner otro ejemplo. Afganistán es la zona de los últimos probablemente 10, 15 años que ha tenido, por X circunstancias, mayor nivel de concentración militar a nivel mundial, digamos, ¿no? Por los conflictos que ha tenido de diverso tipo. Ahora, sin embargo, en ningún momento se redujo la producción amapola, ¿no? Materia prima para la producción de opio. Entonces, digamos, reducir esto o simplificar esto a que esto es un problema de índole militar o una cuestión de seguridad, digamos, es realmente un desmanejo, un descalabro desde el punto de vista conceptual. Esto es mucho más complejo y es multidisciplinar. ¿Esto significa que hay que dejar que el narcomenudeo se desarrolle? No, de ninguna forma. Hay que actuar en todos los lugares que hay que actuar. Ahora, es una hipocresía pensar que esto lo vamos a resolver en la detención de los eslabones más débiles de la cadena criminal. Realmente es una torpeza. Mira, yo tuve la posibilidad de ver un trabajo de 2015-2019 de gestión Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, ¿no? Cuando ministra de Seguridad de Macri. 2015-2019. Lo que hice fue analizar cantidad de procedimientos con cantidad de personas detenidas. Sí. Me parecía un número que era casi muy parecido. Bueno, entonces, a mí lo que me da, cuando yo relaciono cantidad de procedimientos con cantidad de personas detenidas, a mí me da que por cada procedimiento, los datos oficiales del Ministerio de Seguridad, por cada procedimiento salía detenido a 1.04 individuos. Es decir, que detuviste centralmente al consumidor y eventualmente en algún caso al líder, es decir, no tenés investigación criminal compleja. Después analicé cantidad de personas detenidas y cantidad de sustancias secuestradas. Indefectiblemente me daba que era para consumo personal. Es decir, no estás haciendo procedimientos para desmantelar las organizaciones criminales. Cuando aparte vos tenés un gobierno, el actual, que no sé si recordás, hace 3 o 4 meses, que decía que de alguna forma voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, que las agencias del Estado vinculadas al control o a la cuestión tributaria tenían que mirar para otro lado o hacerse los tontos, porque lo que importante es que fluyeran los dólares. ¿Te acordás que planteaba que había que... había que flexibilizar normas, bla, 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 que no importa, ¿no? Que Pinelli salió a plantear que no importa de dónde vengan los dólares, lo importante es que los dólares fluyan. Bueno, y la verdad es que el resultado no puede ser otro que el que estamos viendo. Yo no quiero tampoco decir que, porque también se ve poquito de mi parte, que el problema del narcotráfico exista para que está el gobierno de Milei, porque sería una hipocresía y no de ninguna forma voy a caer en ese en esa cosa de chicanera que me parece que no sirve para nada. Porque a mí me parece que la resolución de este problema, insisto, tiene que ver con la construcción de política de Estado que debería sostenerse independientemente de quién gobierne. Ahora, la cuestión es que cuando vos avanzás en la investigación, en el estudio de las organizaciones criminales, el problema que se encuentra, que se observa, es que la rentabilidad que genera esa actividad, y donde esa rentabilidad después se va a invertir, normalmente es muy probable que confluya con otras actividades, algunas legales y otras no legales. En Rosario es muy claro.
En Rosario, eso es verdad, estaba pensando en eso justamente. El auge de la construcción que hubo en Rosario,
exactamente,
con el dinero de la droga, más allá del campo y todo lo demás, pero con el dinero de la droga
probablemente. No, ahí tenés, básicamente en eso tenés cuáles son los tres vasos comunicantes que van a confluir en los mismos lugares. Tenés la evasión tributaria que hay en la sociedad en general, o sea, la plata en negro que circula, digamos, sobre todo en una gran ciudad como Rosario, dinero legal vinculado a la actividad básicamente agropecuaria, y después dinero vinculado a la actividad narcocriminal. Entonces, como yo siempre digo, en Rosario las mutuales no son mutuales, las financieras no son financieras, las agencias de turismo no son agencias de turismo. No. Entonces, ahí, ahora, es como el dinero es fungible, es decir, vos no podés determinar un billete si es producto de una actividad legal o es producto de una actividad ilegal, o sea, todo se mezcla en el mismo lodo. Bueno, cuando vos tenés que avanzar en ir por esos dineros, digamos, por esa rentabilidad, y es muy probable que te vayas a cruzar con dinero proveniente de otras actividades. Entonces, normalmente hasta esos pasos no se llega. Recordarte que hace muy poquito renunció uno de los jueces federales de Rosario, vinculado a actividades no santas, para llamarlo de alguna forma, y que era en su momento la representación, en ese momento era de la FIP. Es decir, hay un entramado criminal que va llegando hasta los más altos niveles del Estado, es decir, que toca los tres poderes del Estado. Sí. A mí me parece que si nosotros no lo abordamos con seriedad y creemos que el problema tiene lo vamos a resolver con el tranza que vende el papelito en el barrio, y la verdad a mí me sorprende o me enerva que diría la simplificación del problema y no darse cuenta que en realidad estamos cada vez peor, porque yo insisto, dejamos de ser un país de tránsito, no somos tránsito y consumo.
Eso es lo que un poco se está viviendo aquí en Lobo. Todo el mundo hace la vista gorda a esto cuando se ven, por ejemplo, el auge de la construcción, el auge de ciertas personas que usted los vio y resulta que llegaron una mano atrás y otra adelante y hoy están viviendo en grandes desarrollos económicos y que de la noche a la mañana pasaron, que no tienen, no se ve una rentabilidad propia controlada por el Estado, y bueno, es 2 más 2, ¿no? Tiene 4 patas, ladra, es un perro.
Lamentablemente.
Y no hay políticas serias desde lo que se inicia, ni el gobierno local, ni el Consejo Deliberante, porque, a ver, toman la palabra narcotráfico como es algo que ya está instalado y no se va a poder arreglar, pero realmente, como bien dice usted, la política de Estado, si se pudiera mantener y empezar a trabajar en darles oportunidades a los pibes y de ahí empezar a construir una sociedad un poco diferente, no va a ser ni hoy ni mañana, pero seguramente...
Disculpa que te interrumpa, no es que no se pueda resolver, es como decís vos, no se puede resolver un día para el otro porque es una cuestión compleja. Ahora, lo que estoy convencido que no se va a resolver, y ahí sí estoy absolutamente convencido, si continuamos con esta política tan torpe y tan obtusa, eso está clarísimo que no se va a resolver. Insisto, es un paradigma que ha fracasado a nivel mundial. Porque, a ver, a nivel mundial el consumo no se ha detenido, el consumo ha avanzado. La pregunta es por qué se continúa. Bueno, porque hay muchos intereses para que esto se continúe.
Entonces, la prueba la tenemos hoy en todos los medios, Pablo. Ha infectado incluso hasta el poder político, que si bien antes no se veía o costaba afrontarlo, hoy parece que es novedad. El caso Esper es muy 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 abierto. O sea, se podría decir muy degenerado de querer plantearlo cuando tendría que ser un corte de raíz, y bueno, vaya a saber Dios qué pasará, ¿no?
Así es.
Pero así bueno, es. La verdad que... ¿cuándo lo tenemos por Rosario? Perdón, por Lobos.
Por Lobos. Y la verdad, no te podría decir hoy, no lo sé. La verdad que la gira del libro ha sido bastante extensa y la provincia de Buenos Aires es muy grande, así que nos quedan ahí todavía hasta antes del 26 de octubre 3 o 4 presentaciones más, así que bueno, espero después de ahí ya
vamos a ver en noviembre si me hago un poco de tiempo y consigo un buen lugar para presentar su libro. Le aviso, le tiro una fecha y lo hacemos.
Va a ser un gusto,
abierto al público, ¿no?
Sí, va a ser un gusto realmente, porque aparte, bueno, yo te agradezco que cómo se reproducen las columnas, así que eso siempre es un mimo, digamos, que uno recibe. Y sí, ojalá que se pueda hacer. Ha sido, la verdad, por eso lo que te digo, es la provincia es realmente inmensa, y bueno, no solamente que es inmensa, sino que a veces a determinados horarios para moverse en el conurbano, quizás ir para un lugar a otro, aunque no haya mucha distancia, bueno, el tráfico que hay en
la... No me lo cuente, que cada vez que voy a Buenos Aires tardo lo mismo de la bajada de la 25 de mayo al departamento de Palermo que lo que tardé en la ruta en llegar ahí,
claro,
¿no?
Exacto. A mí me tocó el otro día ir a presentar el libro de la Feria Internacional de Almirante Brown. Yo estaba en Capital y debo haber tardado de Capital a la Feria de Almirante Brown casi 2 horas.
Claro.
¿No? Después a la vuelta no pasaba nada, ¿no? Pero bueno, así que sí, con todo gusto, ojalá que en noviembre podamos estar por ahí.
Vamos a ver si me pongo en campaña y trato de irlo caminando con usted. A mí, ¿sabes lo que me gustaría? Llenar la sala de audiencia, no con compañeros ni con gente que esté de acuerdo, sino con juventud, con pibes que escuchen un poco de lo que es la historia económica del país, así como vino a hablar acá, y un poco sin ánimo de hacer o de querer lesionar a la juventud, pero que vean de que hay una realidad que hay que empezar a ver, porque esto si no se arregla, no lo empiezan a arreglar un poco los jóvenes con alguna persona mayor que esté encolumnada. Yo la verdad lo admiro mucho porque me imagino lo que es dejar la familia, andar girando de aquí y de allá para tratar de instalar un poco de conciencia, ¿no? Que es de lo que se trata.
Yo, gracias a Dios, tengo una familia que me ha acompañado siempre, ¿no? Yo milito desde muy joven y mi compañera de Isaacio, vamos, 34 años de casado, me ha acompañado, me ha apoyado. Sí, bueno, a veces siempre digo, yo digo lo mismo, ¿no? En el hotel, cuando hacemos la presentación, estamos bien, digamos, uno está contento, está en la exposición. Ahora después, cuando a veces me quedo dormido en el lugar y cuando estoy solo en el hotel, a veces uno dice, la pucha, claro, otra noche que me pierdo de estar con la familia. Pero bueno, yo sentí cuando me puse a escribir que era lo que ya tenía, que era lo que tenía que hacer, que era lo que tenía que brindar, porque, digamos, tener eventualmente algún conocimiento sobre un tema, si uno se lo queda para uno mismo, no sirve para nada, digamos, ¿no? Así que tener la posibilidad de divulgar el conocimiento, o a veces no el conocimiento, la experiencia, porque a veces es la experiencia que uno tiene, y poder planteárselo a otro vecino, a otra vecina, bueno, la verdad que eso es absolutamente reconfortante, y compensa a veces las
Pablo,
de tiempo.
Te agradezco mucho, esperemos el 27 tener un poco más, más de fuerza de la que hay para empezar a cambiar un poco todo esto que está sucediendo y esperar que la, el que venga, el que asuma, este, pueda lograr con el consenso, como se ha hecho, aunque le parezca mentira, aquí en Lobos, después de 12 años que el peronismo volvió a ganar, gracias al consenso, a la unidad, podamos ir cambiando de a poquito y ir armando lo que hace usted un poco, una escuela para jóvenes, para aquellos que deben conocer lo que verdaderamente pasa, ¿no? Y que ellos sean los divulgadores de este plan de una nueva Argentina.
Bueno, quedamos ambos comprometidos, a ver si buscamos una fecha para así los puedo visitar en noviembre. Les mando un abrazo, te mando un abrazo a vos,
Pablo,
y a todos,
buenas noches,
a todos los oyentes.
Igualmente.
Igual para vos. Chao, chao, chao.
Bueno, ¿qué más que agregar? ¿No? Un poco para... Voy a tratar de difundir bastante esta charla. Hablaré un poquito con el director de la radio también. Porque es importante. Porque... ¿Qué es lo que quiero visibilizar? Y incluso de las páginas del diario y de esta columna. Que Lobos... El tema del narcotráfico empieza a ser preocupante. Y así como vemos, me hago cargo de lo que voy a decir, que a nivel nacional ya está infiltrado y todo lo demás, y en desmedro de lo que pasa con la juventud y todo, acá en Lobos nadie está haciendo nada, ¿no? Hay padres que están desesperados por dos flagelos que están sucediendo aquí en Lobos: la droga, el consumo, la noche, y esa locura que ya no solo ataca a los grandes, sino a los chicos, que es la ludopatía, el juego clandestino. Y que la mayoría se vista gorda. Y si uno mira en el Consejo Municipal, tiene una deuda muy grande, porque cuando se empezó a tratar desde el cuarto poder y tuvo llegada a la Cámara de Diputados de la provincia y algunos legisladores para ir detrás de una ley de ludopatía, y quien les habla denunciaba que acá en el centro de monitoreo había un funcionario municipal que era cajero, que si hubiera sido cajero para grande, bueno, que el grande se haga cargo de eso, ¿no? Pero que el teléfono de esta persona estaba en una veintena de chicos de escuela secundaria. Se movieron un poco, trataron un anteproyecto y ahí quedó, ya pasó. Volveremos a instalar el tema del juego clandestino y los chicos para ver qué se puede hacer, y ojalá que con esta nueva conformación del Consejo Municipal y la nueva fuerza que aparentemente va a tener, podamos urgir al Poder Ejecutivo de la ciudad algún plan que vaya modificando esa temática. Los voy a dejar con música. Hoy es viernes, me voy con algunos amigos y nada, me voy antes, lo dejo con buena música y nos estamos viendo el lunes a la misma hora. Quiero avisarles que ya salió el diario El Cuarto Poder. Hoy escuché que Fernando decía al aire el tema de la tapa, se los vuelvo a decir, la nota grande arriba con lo que está sucediendo no solo en la Nación, sino de que El Cuarto Poder presume que habría un caso José Luis Esper en Lobos. Después el tema de la inseguridad en Lobos, que ya es intolerable, ya a plena luz del día, en el centro de la ciudad, y parece que no hay más partes policiales, o sea que parece que está el delito y ya se resolvió, o sea que por solo darlo a conocer ya está resuelto. Está la crisis de los libertarios, que anoche disfrazaron una salida, y algún medio también hoy lo publica, pero yo le voy a decir la verdad de lo que sucedió. La noche anterior, y tengo los chats que prueba eso, el coordinador de la tercera venía decidido a un cambio de la coordinación, pero parece ser que le hicieron mal los helados, porque primero estuvo reunido en una heladería con el séquito del concejal Porchera, de ahí fueron medio armados a la reunión, y allí se trató todo y parece ser que la gente que vino acá y que planteó las circunstancias del trabajo y todo lo demás, parecieran que bueno, que todo va a seguir como estaba. ¿Que va a haber cambio? Les aseguro que va a haber cambio, más allá de lo que digan y quieran disfrazar, porque esto ya tomó estado provincial. Y tenemos una entrevista pautada con gente de La Libertad Avanza a nivel provincial que está cansado de los del concejal Porcheda y que cree que le está haciendo mucho daño, y se me ocurre que del lado del intendente Echeverri debe estar pasando lo mismo, aunque hay rumrumes que suenan que en este cambio que piense hacer el intendente de algún sector, las cosas no están para bien. Cuando leo en el diario que piensan poner o está en carpeta al comisario Pablo Gallo, lean el Cuarto Poder Digital hoy, y seguramente la semana que viene vamos a ampliar la noticia. En vez de ir para adelante, vamos para atrás. Porque, ¿qué seguridad no puede dar un comisario que estuvo involucrado en un crimen que todavía no está resuelto? Donde la justicia, con la ingeniería jurídica de la época que estaba María Eugenia Vidal y todo lo demás, que toca aquello, hicieron que 7 policías, entre ellos 3 comisarios, incluido Pablo Gallo, que se nombra hoy como que podría llegar a ser secretario de seguridad, modificaron la escena del crimen. Lean, están todos los posteos, y no del diario El Cuarto Poder. Están mencionada la publicación, la investigación que hizo Infobae, La Nación, Página 12, Clarín, y un medio local acá lo pone como que podría llegar a ser. Digo yo, ¿no leen los diarios? ¿No consultan? ¿No vamos a aprender de los errores? Me parece que es una tomada de pelo, una vergüenza, que tendría que salir ya el ingeniero Echeverri a decir no, este nombre no va a ir, para tranquilidad a la población. Y peor aún, cuando yo creí que venía para reemplazarlo, no, lo propone el actual secretario de seguridad. Muchacho, perdón la expresión, no acostumbro a decirlo, no quiero faltar respeto, déjense de joder un poco y piensen en la gente. Buenas noches,
muchas gracias, que Dios los bendiga este fin de semana.
Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel y una nube gris aparezcas tú, una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca
dobra manera mi rayo.